Está usted en la frecuencia correcta.
XEDK.
XEDK 1250. Transmitimos con 10.000 watts de potencia. Somos una emisora de Grupo Radiorama.
Grupo Radiorama.
La cadena que une a México. DK 1250. Todo el tiempo. En todas partes.
¡Ey! Atención, dejen todo lo que están haciendo que ya comienza. El ombligo de la luna. El ombligo de la luna. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, zona metropolitana de Guadalajara. Ya estamos en un capítulo más del ombligo de la luna. Su servidor Daniel Salinas siente muy complacido hoy que viene otro de mis grandes amigos de la infancia. Él sí es más de la infancia. Él sí es de amigo entrañable. Teníamos 7 años cuando nos conocimos. Y ahorita pues ya tenemos más. No vamos a decir cuántos, pero ya tenemos más. Amigo Juan, cuéntame, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo has estado?
Gracias, amigo. Actualmente soy director de una inmobiliaria, se llama EDT Inmuebles, es una pequeña inmobiliaria. También litigo, me dedico al litigio en materia civil y mercantil sobre todo. Y soy socio también en un fondo, se llama Apollo Ventures, donde levantamos capital para invertir en diversos rubros, ¿no? Uno de ellos es el tema de los remates bancarios, de los que vamos a abordar un poquito más adelante en el programa. Y pues tengo experiencia prácticamente desde 2010, ¿no? En el medio legal y en el medio inmobiliario. Fui litigante para bancos, fui abogado interno para Banamex, fui abogado también de una financiera de Monterrey, que se llama Capital Tech, y actualmente, pues, digo, estamos con estos otros dos temas.
Hola, todo.
Con el litigio,
a todo dar,
la inmobiliaria y los remates bancarios.
Oye, precisamente, hace rato que hablábamos de la pandemia y todo esto, hay mucha especulación, tiene mucho que ver también el tema, aparte del tema legal, digo, el tema económico, y hay mucha especulación, al menos algunas personas me han comentado como, no, ahorita no hay que comprar ni en inmuebles. ¿Es cierto? ¿Se viene algo feo? ¿Está complicado? ¿O solo es el temor al cambio de año? No sé.
Pues mira, al final de cuenta lo que ha hecho la pandemia y, digamos, las consecuencias de, más que nada ha sido incrementar los precios en general, ¿no? Y no solo de los inmuebles, sino también de, incluso de productos de canasta básica, ¿no? ¿Qué es la inflación? Pues, digamos, la depreciación del valor de la moneda, en este caso de la mexicana, ¿no? Entonces, las cosas tienden a costar más caras, el dinero tiende a valer menos y, pues, no es la excepción con los inmuebles, que al final de cuentas han incrementado su valor, pues, drásticamente, ¿no? Hay muchos otros factores, principalmente la oferta y la demanda, que es la que rige y determina cualquier tipo de precio, ¿no? Pero al final de cuentas hay muchos otros factores que lo determinan, y lo que se ha visto a final de cuentas, la tendencia en los últimos 20 años, 25 años, es que sigue habiendo mucha plusvalía, ¿no? Entonces, yo no estoy de la idea de decir no es buen momento para comprar, sino al contrario. Incluso durante la pandemia las tasas de interés bajaron y hubo mucha adquisición de propiedades, ajá. Entonces creo que fue un buen momento también para adquirir, se estuvo incentivando ese consumo con la baja de las tasas, entonces fue un buen momento para adquirir. Ahorita están subiendo un poco las tasas de interés de los créditos hipotecarios, pero a final de cuentas los inmuebles van a seguir subiendo de precio.
Y si ya te aventaste 2 años de tasas bajas, pues ya sacaste algo de ventaja, ¿no?
Sí, no, desde luego, y la tasa te la fijan al inicio del crédito. Ah, pues, cuando es un bancario, cuando es tasa fija, que es lo más común, te fijan la tasa y esa misma es por todo el plazo, ¿no?
Ah,
que
ok, no, pues
pueden ser 15, 20 o hasta 25 años los plazos de los créditos hipotecarios.
Pues, y ya compraste barato. Ahorita que, bueno, entre comillas, y ahorita que comentabas eso de la oferta y la demanda, te comentaba antes de entrar al aire que hay muchos departamentos, muchas torres de departamentos, mucho, digamos, construcción vertical. Y algo que se me hace a mí curioso es que, o sea, tú pasas en tu vehículo por las avenidas donde están y muchos están, vacíos realmente. tiene que ver también con este principio, ¿no?, de la oferta y la demanda, porque luego son departamentos que ni están tan grandes y que ni están en zonas como tan, pero están dentro de la ciudad, céntricos, digamos, y ya valen 5, 6, 7 millones de pesos y, ay, Dios, ¿cómo ahí qué?
Pues los puedes ver vacíos un tiempo, pero demanda de inmuebles de vivienda sigue habiendo. Yo he visto estudios de mercado precisamente para estudios que se hacen para construir torres, en los que dicen que la vivienda, la oferta de vivienda sigue siendo insuficiente, ¿no? De la gente que llega, la gente que se queda a vivir aquí en la ciudad, la gente,
las familias,
pues, las mismas familias que crecen aquí, que, sí, que claro, va habiendo más demanda de vivienda, pues los estudios dicen que va a continuar incrementando esa demanda de vivienda y que actualmente, digamos, por llamarlo así, la producción de las casas de habitación, pues no es incluso suficiente, ¿no? Sí, hay quienes compran para especular, justamente, hay quienes compran en preventa y quienes pues dejan sus inmuebles, sus departamentos ahí mucho tiempo solos, pero la mayoría de los desarrollos se llenan súper rápido, ya sea horizontales o verticales. Me ha tocado ver respecto de la ubicación, entre, pues digamos, más ubicados, más céntricos estén, pues se realizan, muchos se venden completos en preventa, se habitan, pues ahora sí que en el lapso de un año y medio tienes ya,
¿no?
Sí, no, sí, tienes ya departamentos llenos, torres completas llenas.
Ahora, caso contrario de estas torres que por lo general pues manejan un cierto nivel, por decirlo, ¿cómo le llamamos? ¿Tú crees el experto de lujo, digamos? O de comodidades, digamos, de servicios.
Ajá.
El caso contrario son todas las colonias y los fraccionamientos abandonados prácticamente por los fantasmas que están en Tlajomulco, por ejemplo. Tú decías ahorita, pues sí, lo dejan un rato ahí solo para que, pues, de todos modos no le pasa nada, ¿no? No se deteriora, le das un mantenimiento constante y pues va, ¿no? Eso se puede hacer si tienes un departamento en, digamos, Federalismo y Juárez, en una torre en el nivel 5. Pero si tienes una casita ahí a tiro de piedra en un fraccionamiento en Tlajomulco, lo dejas 2 semanas y llegas sin protecciones, sin los cableados, sin los focos. ¿Cómo? ¿Por qué pasa eso? Digo, al final, entiendo que es por la misma ubicación, que somos la misma área metropolitana, pero ¿por qué esos desarrollos no van allá? El desarrollo horizontal allá se ve muy, en lo personal, muy, ¿cómo se puede decir? Es cierto, muy muy feo incluso. ¿Por qué allá no comienzan con los verticales para no abarcar tanto campo, digamos?
Pues sí, a final de cuentas, la demanda y la tendencia a los desarrollos verticales obedece justamente a que el tema de ubicación ya es indispensable. Entonces, pues, ¿qué están haciendo? En cualquier pedacito de tierra que te encuentres tú bien ubicado, levantas una torre, ¿no? Con que den las medidas, digamos, para que legalmente puedas hacer una obra, pues la levantan. ¿Y qué están haciendo? Pues priorizando en estos espacios, que es donde tú puedes vender más caro, ¿no? A final de cuentas, pues cualquier constructora, cualquier desarrollador lo hace por negocio, y te cuesta lo mismo construir en Providencia que construir en Chulavista. Al final de cuentas, el costo de la construcción va a ser, pues digamos, sí, parecido, ¿no? Hay diferentes tipos de construcciones, pero digamos, hablando a grosso modo, te va a costar lo mismo hacer una torre en un lado que en otro, y la vas a vender muchísimo más cara en la mejor ubicación.
Sí, claro.
Entonces, a eso obedece, pienso yo, la demanda, la gran, digamos, todas las torres que se han venido construyendo, ¿no?
Sí, porque ya prácticamente todos, pues sí, ya, o sea, hay muy pocos, al menos dentro del periférico, digamos, hay muy pocas construcciones de nuevos fraccionamientos que sean horizontales. Ya casi todos son verticales, puros departamentos, ¿no?
Es por lo mismo, porque la movilidad también cada vez cuesta más trabajo. Y esto pues no lo va a agilizar definitivamente, porque vamos a hacer más gente en menos espacios.
Sí, menos espacio.
Pero sí, a lo mejor, pues, si tú tienes un departamento aquí más céntrico, te puedes mover en menos tiempo a tu lugar de trabajo, al centro comercial, a donde vas a hacer tus compras, etcétera. Entonces, pues es lo que buscas, ¿no? Tener todo cerca. Y es pues lo que se ha detonado.
¿Tú por dónde vives?
Vivo Lomas de Atemajac.
Okay.
La verdad, una ubicación privilegiada también. Tuve la fortuna de comprar casa hace tiempo ahí.
¿Ya cuánto tiempo tienes ahí?
Viviendo 2 años que compré la casa, voy para 6.
Ah, mira, qué chido.
¿Cómo ves?
Está bien. Oye, el tema, hablábamos un poquito de la plusvalía. Bueno, salió a tema. El tema de la plusvalía, ¿hasta dónde es? Entiendo que obedece a la oferta y la demanda, ¿no?
Principalmente.
Principalmente. ¿No cae en un punto al tema, ya en lo legal, de enriquecimiento ilícito?
Pues al final de cuentas, es un libre mercado, ¿no? En el que nos movemos y nos desarrollamos todos los comerciantes, ¿no? Entonces, pues, al final de cuentas, sí hay necesidad de vivienda, pero pues puede haber oferta también de múltiples tipos de vivienda, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Se está encareciendo todo, y como tú dices, ¿no? Como vemos estos fraccionamientos que están ya muy en la orilla de la ciudad, pues hay gente que tiene necesidad de vivienda y que su capacidad de pago le da para comprar en los fraccionamientos. Entonces, pues ese tipo de casas de interés social, pues también tienen su mercado, tienen su demanda. Digo, jurídicamente, pues no hay una figura como tal, ¿no? Cada quien pues vende
y compra
su trabajo y lo que construye o lo que compra lo puede revender pues al precio que quiera.
Fíjate que hace, ¿qué será? Unos 5 años estaba, no sé por qué, porque ni dinero tenía, además, pero estaba buscando propiedades. Uh-huh. Sobre todo así, que fuera como el puro terreno, ¿no? Y encontré una yendo para Zapotlanejo, que era de, o sea, estaba el terreno y en medio estaba una como tipo cabaña, era una casa, pero estaba muy, todo de madera y así. Y el señor, lo contacté y todo, y quería $20,000. Y decía, de hecho, yo te puedo mostrar las notas y todo, lo que yo invertí, y yo invertí más o menos $20,000. La construcción tiene 15 años, entonces te lo estoy dando en lo mismo, $20,000. Uh-huh. Y dije, gracias. O sea, yo no le estoy ganando nada. Y dije, no creo que hace 10, 15 años el dólar costara lo mismo que ahorita, pero gracias, ¿eh? Es un buen argumento de venta, ¿no?
Pues sí, aunque la construcción, pues contrario, digamos, el metro de construcción, por decirlo así, tiene un valor y va incrementando de precio como todo, ¿no? Sube el acero, sube el cemento, sube el metro de construcción. Pero la construcción también, conforme se va haciendo vieja, se va depreciando la construcción intrínsecamente. Si bien el valor del inmueble puede apreciarse, la construcción, pues conforme pasa el tiempo, sobre todo si no le das un mantenimiento adecuado, si está descuidada, pues tiende a bajar el precio de la construcción. Si dividimos el precio del inmueble por terreno y construcción, las construcciones bajan de precio, ¿no? Como algunos otros bienes. Por poner un ejemplo, los vehículos, que últimamente, contrario a bajar de precio, han subido por virtud de la misma inflación y de la escasez que ha habido en los vehículos también.
Oye, hablando de...
Sigue habiendo demanda, perdón.
Sí, claro. Hablando de eso del, pues de que el señor me quería vender en los mismos dólares y que sube y baja el valor de la construcción, ¿qué es lo primero que tiene que ver alguien que va, si su casa no es nueva? Porque cuando compras nuevo, pues se supone que cumple con los lineamientos.
Hay garantías mínimas que tienen que otorgar, que están reguladas por la Profeco incluso.
Si quiero comprar un inmueble que no sea nuevo, ¿qué ¿cuántos años debe tener la construcción? ¿Cómo podemos, o sea, un ciudadano de a pie, cómo más o menos tanto a eso?
Pues no se determina tanto por los años de la construcción, sino por cómo esté también conservada y a final de cuentas el mantenimiento que le hayan dado, ¿no? Porque hay propiedades que tienen 50 años de construidas y están íntegras, y hay propiedades que tienen menos y pues tendrías que hacer una, digamos, remodelación a fondo, incluso cambiar estructuras y demás. Entonces eso te lo determina principalmente quién construyó esa casa. Te va a dar, digamos, el tema de lo que te va a durar, ¿no? Cómo se construyó, quién la construyó. Si el proyecto es bueno, pues te da para muchísimo tiempo, ¿no? 80, 100 años de vida útil tiene un inmueble sin problema. Pero sí, hay construcciones improvisadas, hay construcciones que no están bien planeadas, que no se aprovechan los espacios o que no se estructuran correctamente, entonces son las que tienen riesgo, ¿no? Yo recomendaría asesorarnos de un arquitecto que tenga algún conocimiento para poder tomar una decisión de comprar una casa vieja, sobre todo, que son a las que también se les empiezan a salir problemas.
A doler las reumas.
Para ver cuánto le vas a invertir, porque en todas se le invierte, ¿eh? A veces hasta en las nuevas, que te la dan sin equipamiento completo, etcétera, pues siempre es un gasto.
Sin piso o así, ¿no?
Además de lo que te gastas en el precio del inmueble o en la escritura, pues tienes que considerar el acondicionar tu vivienda.
Sí, 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 sí. Justo una amiga compró un departamento y va sin piso, ¿no?, de entrada. Y luego todas las llaves de paso, del baño y todo esto, eran de plástico, entonces todas las tuvo que cambiar. Digo, lo que tú dices hace rato, te tienen que dar unos mínimos de garantía, pero pues ya de ahí para arriba, y ya lo que tú le quieras meter aparte, terminados, los closets, cosas así, pues ya aparte le inviertes otra lana. Vale, vamos a corte y continuamos.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Ya estamos de vuelta, muchísimas gracias. Cuando estemos en corte, ustedes pueden ir a nuestro Facebook y dejarnos un like o seguirnos en Spotify o en TikTok. No hemos subido videos a TikTok, pero ya tenemos. En cuanto empecemos a ver seguidores, le vamos a empezar a meter a TikTok. Juan, ¿qué onda? Yo quiero comprar una casa o vender mi casa. ¿Qué? O las dos cosas, vendo la mía para comprar otra. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer?
Es muy común esto que me preguntas, ¿eh? Muchos clientes me buscan justamente por eso, ¿no? Tengo una casa, quiero, pues ya la terminé de pagar, quiero irme a una casa mejorcito. Entonces, ¿qué hacen? Venden su casa y compran una nueva, ¿no? Al vender, vamos iniciando por ese paso. Al vender, sobre todo, pues tienes que tener la hipoteca liberada. Se puede liberar en el momento de la compraventa, o se puede vender incluso con la hipoteca activa. Todo esto depende de la institución que otorgó el crédito. Por ejemplo, yo estoy pagando a un banco mi hipoteca y pues ya no quiero esa casa, ya por algún motivo la quiero yo vender. Mucha gente piensa que no se puede vender hasta que se termine de pagar. Lo cierto es que sí se puede. Yo puedo vender mi casa mientras estoy pagando el crédito. Incluso hemos hecho operaciones con gente que está atrasada en sus créditos y que trae un proceso legal. ¿Qué hay que hacer? Pues negociar con la institución, fijar una cantidad que se va a liquidar, ajá, y que con el producto de esa compra-venta se liquide obviamente primero a la institución que tiene la hipoteca a su favor, y el resto ya te lo pagan a ti. Otra cosa que se tiene que, prever antes de vender un inmueble es el tema de los impuestos. La mayoría de nuestros clientes en inmobiliaria que venden son personas físicas. Ya las personas morales tienen su estrategia fiscal, declaran sus propios impuestos y la notaría no les retiene nada. Pero si yo como persona física voy a una notaría a formalizar una compraventa, se genera un impuesto, es ISR por enajenación se llama, y ese impuesto, parte de una base del costo que tuvo el inmueble, restándole las actualizaciones de la inflación, se compara, contra el costo en el que lo estás vendiendo, y de ahí del producto de esa operación se genera un ISR por enajenación. Ese impuesto se exenta al 100% si tú le manifiestas a la notaría: esa es mi casa, yo aquí radico, tengo mis últimos recibos de luz de aquí, tengo mi comprobante, mi estado de cuenta bancario, tengo mi credencial de lector. Cualquiera de esos tres documentos sirve para acreditar que la propiedad es tu casa y que estás viviendo en tu casa donde habitas, y en este caso se puede exentar al 100% ese impuesto. Entonces, si yo tengo una casa...
Es como por el tema de que no estés haciendo negocios vendiendo casas, ¿o qué?
Pues sí, sí, sí. Y si estás haciendo un negocio, pues que pagues impuestos, ¿no?
Okay.
Por cierto, este impuesto solo puede exentarse una vez cada 3 años.
Okay.
También, o sea, no puedo vender yo una casa hoy y una al mes siguiente y exentar el impuesto. Ajá. Entonces, digo, pues es lo que se cuida, ¿no? Se protege al contribuyente al decir, si estás vendiendo en tu casa no te cobro impuesto, pero si haces esa operación reiteradamente, pues a fin de cuentas sí vas a tener que declarar, ¿no? Ajá. Entonces, si yo voy a vender mi casa y el recibo de la luz no está a mi nombre, pues yo antes de ponerla en venta cambiaré el recibo de la luz, porque con esos CFDI voy a poder justificarle al notario y el notario a su vez al fisco que estoy en ese supuesto para exentar el impuesto.
Ah, órale, qué chido. Uh-huh. Y ya te ahorras una lana.
Sí, definitivamente he visto pagos de ISR desde 2, 3 mil pesos hasta 12, 20, 50 mil pesos. Entonces, sí puede llegar a ser ahí un poquito gravoso.
Sí, sí.
Entonces, dependiendo, digo, del valor de la operación, del valor del inmueble, de la plusvalía que he adquirido. Pero sí, lo ideal es pues exentarlo definitivamente si está esa opción.
¿Y luego?
Eso le recomiendo a los vendedores. Y para comprar una casa, si yo quiero comprar una casa, lo primero que tengo que hacer pues es saber mi presupuesto, ¿no? Antes de buscar inmuebles, porque hay gente que lo hace al revés, que va y dice, me gusta esa casa, ¿cuánto cuesta? No sé, 2,5 millones de pesos, ¿no?
Y dice, ah, esa banda me prestan 600.
Sí, y a lo mejor tú tienes un ingreso de 30,000 pesos y el banco para prestarte 2,000,000 te va a cobrar una mensualidad de 20,000. Entonces, el banco incluso te va a pedir que el importe de tu mensualidad lo tripliques en ingresos, ¿no? Para que sepa que tienes esa solvencia para pagar tu hipoteca, para tus gastos corrientes y para, digamos, tus finanzas personales, ¿no? Entonces, que ahí siempre te piden 3-1.
Si o yo sea voy, que si me van a prestar 20, o sea, tienes, si tengo que pagar 20, tengo que ganar 60.
Es correcto.
Órale.
Sí, es lo, digamos, lo normal en un crédito hipotecario. Que hay excepciones, que puedes hacer algo para que se incremente, etcétera. Sí, pero al final de cuentas, digamos, la regla general es esta. Y eso es lo que tienes que prever también, ¿no? ¿Cuánto vas a pagar con un crédito? Entonces, ¿qué haces? Vas al banco, vas con un broker. Nosotros también tenemos alianzas con brokers. Ellos nos ayudan a tramitar todos los créditos. Y ellos ya te dan, digamos, opciones con múltiples bancos, con los principales, ¿no? Este banco tiene esta promoción este mes, este banco te ofrece esta tasa, este banco te cobra esta comisión, cobra tanto de seguro, y ya te dicen, pues, cuál te conviene mejor, ¿no? Si se acercan con nosotros, el broker les va a decir, te conviene en este momento por tu perfil y por el mes en que estamos, te conviene este banco. Entonces, ya teniendo, digamos, el dato de cuánto te presta el banco, te vas a buscar un inmueble. Y ya buscando un inmueble, pues lo que tienes que cuidar básicamente pues es que el vendedor sea realmente quien te está vendiendo, que no tenga algún problema de algún juicio pendiente, porque nos ha tocado prácticamente todo, ¿no? He visto clientes que dan un anticipo, no sé, de 100,000 pesos, y resulta que la casa apenas estaba en trámite para ponerse a nombre de quien se la va a vender. Y a final de cuentas, tardan muchísimo los trámites, no se puede cerrar la operación. Hay veces que los contratos no se hacen adecuadamente, entonces no puedes, digamos, legalmente no hay una ruta segura o fácil para recuperar tu dinero, ¿no? Tengo el caso también de otro cliente que dio 2,000,000 pesos como anticipo de un inmueble, cuando ese inmueble tampoco estaba a nombre de quien se lo vendió. Entonces se metió en una super bronca. ¿Por qué? Pues por no revisar, por no hacer contrato, por no prever todo este tipo de cosas. Y mucha gente no es de acudir a inmobiliarias. Me dicen, no, pues yo voy a la notaría y ahí me hacen todo. Sí, pero la notaría llega y revisa los documentos que tú le des, ¿no? Y va a checar registro público. La inmobiliaria lo puede prever antes de que vayas a la notaría. Ajá, y yo considero que sí, tanto para vendedores como para compradores, es importante que se asesoren de una inmobiliaria para evitar este tipo de situaciones. Si bien, bueno, sí que depende también de quién tengas enfrente haciendo la operación, ¿no? Si tu comprador es serio, si tu vendedor es serio, puede ser que la operación salga bien yendo directamente a la notaría, pero te puedes topar con muchas otras cosas y creo que la inmobiliaria somos el primer frente de evitar este tipo de riesgos. Filtro, ¿no? Así es.
Fíjate que cuando yo compré mi casa ahí en Tonalá, uh-huh, vivía la señora que me vendió en la parte de arriba, uh-huh, y en la parte de abajo vivía uno de sus hijos. y la habían como medio dividido, pues, como hacer un tipo, ¿cómo se llama estas? Duplex.
Duplex, ajá.
Pero era una sola propiedad y todo, o sea, no decía que fuera duplex, ¿no?
Ajá.
Entonces, cuando yo compré, estaban en un tema de divorcio. Entonces, la señora me dijo, no, es que esta casa, ya me dijo a mí mi esposo que sí, que porque ya estaban divorciando, que esta es mía, que yo la venda si quiero y que él me firma y todo. Y dije, ¿segura? Sí, pues bueno, va, ya. Fuimos y todo. Y ya cuando me dice, te entrego, no sé, el domingo. Vamos el domingo y estaba, solo estaba despejado su, la parte de arriba, que es donde vivía ella. Y de hecho yo, pues me dio llaves y todo, me pasé y salió el hijo. Y me dice, ¿qué onda? Y yo, ¿qué pasó? Pues me dijeron que ya estaba solo. Y dijo, ah, no, es que compraste la parte de arriba. Y yo así de, ay, no, no, vamos a empezar. No,
pero... ¿De veras?
Sí, sí.
¿Eso te pasó?
Sí, sí. Y ya le dije, no, ¿cómo crees? Le dije, la escritura, pues, es todo. O sea, no, no dice, aquí son dos casas. Ni siquiera tienes dos números. O sea, debías tener dos números. Entonces, pues, es un solo predial, es un solo terreno, es una sola construcción. Le dije, no manches. Y ahí me tienes. Llegamos a las 9 de la mañana... Yo creo que nos fuimos hasta las 9 de la noche porque el chavo pues se tuvo que ir en ese momento a buscar un torto, no sé qué, para sacar sus cosas. Y dije, híjole, pues qué
pena. Pero... Y tuviste suerte, ¿eh? Porque sí, se salió, porque...
Donde no.
Exactamente, tienes que iniciar un proceso legal para desocupar.
Sí, sí.
Una casa que compraste, ¿no? Que ya habías comprado. Ya, sí, sí, sí.
Porque, digo, por eso hace rato también te preguntaba, porque mi casa no era nueva, pues, o sea, ya estaba construida, ya vivía gente ahí, no era, es en la, ¿cómo podemos decir? Pues en la calle, pues, no es fraccionamiento ni nada, ¿no? Uh-huh. Y eso me lleva a otra duda, fíjate, precisamente cuando estaba buscando esas casas, había unas muy baratas, que decían, remate y no sé qué. Eso, ahí, esas, ¿cómo funcionan?
Ha habido mucha proliferación de este tipo de asuntos que venden, porque no te venden un inmueble, les llaman remates bancarios.
Ajá, remates.
Pues digamos, coloquialmente o tradicionalmente se les ha estado llamando así, ¿no? Y pues no es como tal un remate bancario, lo que haces es comprar los derechos litigiosos de un juicio hipotecario. ¿Qué es lo que pasa? Yo compré una casa con un crédito hipotecario al banco, ¿no? Dejo de pagar mi crédito, el banco me demanda y alguien más compra esos derechos del juicio. Alguien más va a sustituir al banco en ese juicio y tienes que terminar todo el proceso judicial para poder adjudicarte y para poder tomar posesión del inmueble. Por eso, si te has fijado en esos anuncios, dice, entregamos la posesión en 2 meses o en 6 meses o en 18 meses. Eso es algo que se puede determinar, se puede estimar, pero no se puede determinar, digamos, a ciencia cierta,
sí, sí.
Porque en el juicio te puedes topar con muchas cosas, ¿no? Y dependes del juzgado, dependes del criterio, dependes de qué tanto te lo litigue tu contraparte, etcétera. Entonces, en este tipo de asuntos, y como te digo, nosotros en el fondo del que soy socio, invertimos en este tipo de negocios, pero lo que tienes que hacer antes de comprar un remate bancario, una cesión de derechos, le diría yo, es asesorarte con un abogado que sea de tu confianza y que sepa del tema, para que él te pueda decir, oye, sí, este juicio ya tiene sentencia firme, ya de ahí falta la ejecución y esta se puede tardar tanto tiempo, ¿no? Me ha tocado también casos de clientes que compran este tipo de asuntos y solo se asesoran con la persona que los vende. Y pues sí, vendiendo este tipo de inmuebles te encuentras cualquier tipo de empresas y cualquier tipo de personas, ¿no? Hay personas que ni siquiera saben, ni siquiera son abogados y están vendiendo estos asuntos. Entonces les preguntas algo y tú, ellos nomás te dicen, te vamos a entregar en tanto tiempo porque está en un trámite legal, ¿no? Pero ellos no ven todo lo que implica el terminar ese litigio, ¿no? Entonces, venden el asunto. Tengo un caso de una cliente que le vendieron una cesión de derechos hace 5 años y medio y no... Pues, digamos, la revisé yo recientemente, llegó conmigo y ese juicio cuando se lo vendieron incluso ya había caducado, es una figura jurídica la caducidad, es decir, ya no estaba activo. Entonces, actualmente... pues ella no tiene nada, no tiene nada en firme de lo que compró. Sí podemos proceder en contra de la empresa, pero a final de cuentas también va a ser un proceso legal porque firmó un contrato que la misma empresa que le vendió hizo, estas empresas pues ya están acostumbradas a lo mejor a este tipo de demandas por cómo se conducen, y pues mi cliente ahorita tiene un problemón también, ¿no? Que no puede recuperar su dinero, el inmueble que le prometieron no llega y se visualiza que no va a llegar. Entonces necesitas tú revisar, necesitas un especialista revisar el asunto antes de comprar definitivamente.
Porque si compras los derechos de la demanda o del proceso, también puede salir en contra. O sea, ¿o qué fue lo que pasó ahí?
Si no hay una sentencia firme todavía, sí, pues se puede perder el juicio. Y aún habiendo sentencia firme, puede prescribir la ejecución de la sentencia. Tú tienes un tiempo para ejecutar. Ajá. Hay juicios que sí, pasan de una mano a otra, de un banco a otro, a un administrador de portafolios, a veces hasta particulares, y entre esas pasadas de manos se descuidan los juicios y puede operar una caducidad, una prescripción, una figura jurídica de pérdida de derechos también. O sea, se puede perder el asunto, sí, aunque generalmente los juicios hipotecarios, digamos, los contratos y el proceso está diseñado para que quien adquirió a quien le dieron la garantía de la hipoteca, pues gane el juicio y se cobre de ahí, ¿no? Pero sí, si se descuidan los asuntos, pues pueden llegar a perder esos derechos. Entonces, sí es muy importante que vayas con alguien que sepa para poder comprar una casa así.
Ese alguien que sepa puede ser tú.
Sí, desde luego.
¿Y dónde te contactas?
Voy a dar mi teléfono personal. Tenemos teléfonos en la oficina, pero te soy honesto, no me lo sé. Sí, esa es la verdad. Ya ahorita uno utiliza únicamente el celular, ¿no? Sí, sí. Tengo, mi número es el 3311-3467-39. La empresa, el fondo completo se llama Apollo Ventures. En ese fondo invertimos en sesiones de derechos, invertimos en terrenos para desarrollos verticales e invertimos en arrendamiento para gobierno. La subárea de la que yo me encargo jurídicamente se llama Minerva Capital y es como tal la encargada de las sesiones de derechos nada más. Y pues como te decía al inicio, nosotros desde 2010 estamos en el litigio de asuntos hipotecarios, entonces pues algo le sabemos. Y sí podemos orientarlos, ya sea que quieran comprar su casa a través de esta figura, que en esta figura, cabe aclarar, no se puede comprar con crédito, ¿no? Porque el banco no te va
a dar un crédito para... Ajá, si lo que quieres resolver...
Incluso pagas y todavía el inmueble no está a tu nombre, tú lo que tienes son los derechos del juicio, entonces no te puede dar una hipoteca al banco para que compres un asunto de estos.
Algo que no nos
nada, ¿no? Entonces nosotros... ¿Cómo? Tenemos esa opción y podemos también captar inversionistas para darles un rendimiento fijo. Nosotros invertimos el dinero en estas tres aristas y les pagamos un rendimiento fijo también.
Ahorita,
esa es otra opción.
Ahorita me cuentas, eso suena interesante.
De acuerdo.
Vamos a nuestro último corte y continuamos.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Ya estamos de vuelta en nuestro último bloque. Hoy no ni hablamos nada de deportes, pero pues vean, la Copa del Mundo está chida, ganó España, perdió Alemania, perdió Argentina, o sea, son las sorpresas que da el Mundial. Me tocó Alemania y dije, en la quiniela, y dije, a todas madres, pero perdió contra Japón, entonces ya no sé qué tan bueno sea eso. Juan, nos comentabas, en este otro proyecto levantan capital para invertir ustedes mismos en proyectos y dan un rendimiento. Que el rendimiento es correcto.
El rendimiento va desde el 9 hasta puede ser un 16.5% anual, dependiendo de qué, del monto que se invierta y del plazo al cual se
vaya a dar el rendimiento.
Se quede la inversión con nosotros, ¿no? El límite inferior para invertir son 500 mil pesos y arriba de 4 millones de pesos ya, pues digamos, tenemos estas tasas ya más altas.
Más jugosas.
Y tenemos las dos opciones, la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. La activa es la que te va pagando tu rendimiento mes con mes, ajá. Y la pasiva, pues tu rendimiento te lo da al final, ajá, junto con tu inversión, con tu capital. Es correcto.
Dejo ver si me sobran unos... ¿Cuánto traigo de morralla? Y todo es en el mismo contacto contigo, güey, al final.
Sí, 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 yo ahí ya los puedo dirigir con la persona adecuada y una persona encargada de la parte financiera. Yo me encargo de lo jurídico, pero sí, con mucho gusto aquí los atendemos, los canalizamos. Y sí, somos un fondo nuevo, pero este año hemos comprado 15 sesiones de derechos, cuyo valor en propiedades, más o menos, haciendo un estimado, andan sobre los 30 millones de pesos.
Las 15 propiedades. Ajá. Las 15 sesiones de derechos.
Obviamente nosotros las compramos a un precio inferior.
Sí, claro.
Pero el valor de los inmuebles está en 30 millones de pesos, más o menos. Y al tú invertir con nosotros, te haces parte de un fideicomiso, te damos un certificado fiduciario, y a ese fideicomiso lo garantizan las mismas sesiones de derechos que nosotros estamos comprando. Es decir, tú adquieres, digamos, una parte de esas sesiones de derechos como garantía al momento de invertir con nosotros. Entonces, ahí está asegurado y está garantizado el
y ya después vendemos
tu rendimiento. Sí, claro, la idea de nosotros es adquirirlas, terminar el litigio, tomar posesión de ellas, darles una arreglada y ponerlas a la venta.
Órale.
¿Para qué? Para que el dinero lo más pronto posible retorne. Ajá, tanto a los inversionistas como ya pues nuestra utilidad también.
Órale. Y más o menos, bueno, supongo que también le echan ojo a precisamente lo que comentabas, a cuáles procesos están más favorables y dices sobre este.
Hemos comprado en etapa avanzada ya, y pues dentro de este mismo año hemos tomado posesión de un inmueble en un juicio y nos han dado otros dos en pago. Entonces ya tenemos, digamos, de esas 15 que compramos, tenemos 3 que ya tenemos para poner a la venta.
Seguro,
ajá, sí, ya son de nosotros para ponerlas a la venta. Entonces falta, digamos, el proceso de la venta, pero a final de cuentas, pues no sé, empezamos en abril, hicimos la primer compra, creo que para hacer un inicio vamos muy bien.
Sí, a todo dar. Fíjate, yo también quería hacerme rico y dije, voy a poner un programa de radio. Hubiera comprado casas.
No.
Porque yo, el ombligo de la luna nació en mayo, o sea, más o menos fue un proceso similar.
¿Qué tal?
Nomás elegí el camino.
No, ahí la llevamos.
Pero por eso es mi amigo.
Y no es lo único que hago, hay que hacer muchas otras cosas para
que
nos pueda ir bien.
Sí, desde luego. Sí, claro. Nos quedan 2 minutos, bueno, minuto y medio, Juan. ¿Quieres mandar algún saludo en especial?
Ah.
Esa pregunta no la estudiamos.
Sí, pensé que iba a ser improvisado, pero no como pero para no. Mandar saludos. Le voy a mandar saludo con todo respeto a tu mamá, que ahorita estábamos platicando en el corte, ¿no? Que
sí,
obviamente, como dices, nos conocemos de hace mucho tiempo. Me mandó saludos, se lo quiero devolver y le voy a llevar los saludos a la mía.
Sí.
Con mucho gusto.
Sí, les comentaba, bueno, al principio nomás no quisimos ponernos sentimentales, pero hace 2 programas tuvo el maestro Humberto. Ah, bueno, Juan es uno de mis amigos de la primaria, yo lo conocí cuando tenía, pues sí, en segundo de primaria, como 7 años.
Exacto.
Y ya de ahí para acá, ¿no? Podría presumir que es mi amigo más antiguo. Sí, y uno de los más preciados.
Un gusto.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Entonces, Juan, pues esperamos tenerte más seguido por acá.
Con mucho gusto.
Si la audiencia tiene dudas o así, pues lo podemos asesorar, digo, aquí en el programa, y luego que te busquen para algo más formal, digamos, o más profundo en cuanto a tema. Y pues nada, me despido. Le mando un saludo a todo nuestro auditorio, a la doctora Yaren, que ya pronto se va a incorporar de lleno con nosotros. Ale en los controles, muchísimas gracias. A todas las personas que forman parte del equipo del Ombligo de la Luna. Muchas veces solo escuchan a su servidor, pero somos varios los que hacemos posible este proyecto. Y sobre todo ustedes, la audiencia que nos mantiene aquí, que nos sube el rating cada semana. Juan, muchas gracias por acompañarme una vez más.
Al contrario.
A ver cuándo vienes de nuevo.
Con mucho gusto.
Nos despedimos. Nos escuchamos de hoy en 8. Gracias.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de El Ombligo de la Luna. Nos vemos el próximo miércoles.